Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naf.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!
Muy buenos días a todos y a todas. Tardadito pero seguro, comenzamos como todos los sábados este Camino de Emaús. El programa de hoy vamos a abordar temas que suelen ser polémicos, pero por supuesto necesarísimos. Solo que antes de eso quiero hablar de unas mujeres que son verdaderamente heroica, un ejemplo de heroísmo, porque no solo es una misión difícil que ellas mismas se han impuesto, sino que es además una misión peligrosa. Vamos a ver de qué se trata. En México, muchos hemos sido informados del tren llamado La Bestia, porque en ese tren viajan migrantes que van en busca de la vida, de la sobrevivencia, de una ilusión seguramente, hacia Estados Unidos, cruzando ilegalmente la frontera. Estos migrantes viajan en ese tren, que supuestamente es un tren de carga, pero que mediante un pago exorbitante, que no es un pago legal, que es algo, un gran negocio que hacen ahí, llevan a estos migrantes por una parte del trayecto. Pues hay un grupo de señoras que se dedican todos los días a tirar bolsas con comida a los migrantes que van a veces encima del techo del tren, otras veces acomodados en condiciones infrahumanas y peligrosas para su salud y su vida, les lanzan bolsas de basura. Envuelto en bolsas de basura, les mandan comida. Eso es perdón por el error. Estas mujeres, ¿por qué digo que son heroicas? Porque además de que es una labor difícil, perseverante, y no solo de un día ni de una vez al día, sino de todos los días y a la hora que pase ese tren. Aquí en un artículo que vi dice que apenas empiezan a vibrar las vías del tren, incluso si vibra un poco el terreno, se asienta el llamado camino de hierro, el tren está a punto de silbar, se refiere a ese tren conocido como La Bestia. Inmediatamente estas mujeres dejan todo lo que están haciendo para agarrar las bolsas con comida y tirarlas a los migrantes que van ahí en La Bestia. Había también un señor, un hombre, que fue asesinado por un par de balazos, y pues como tantos asesinatos en México o desapariciones forzosas, no se sabe nada. Ahí quedó en el misterio. Pues bien, estas mujeres han sido propuestas para que se les otorgue en España el Premio Príncipe de Asturias, que es un reconocimiento muy importante y que más que merecido en este caso. Muchas voces del mundo entero, a través de Internet, para bien y para mal, tenemos a disposición esa maravilla de la tecnología, se han sumado o nos hemos sumado a la petición de que sí se le conceda a estas mujeres ese reconocimiento. Yo diría, ignoro sus convicciones, si tienen creencias religiosas o no, pero verdaderamente son mujeres santas, que no significa que sean perfectas, significa mujeres que practican una virtud en grado heroico, es la definición de santidad. Y estas mujeres lo hacen día tras día. Otra cosa que quería abordar también es un correo que recibí, o mejor dicho, un mensaje en el Facebook que me llamó la atención y que, pues, deseo aclararle a esta persona, que me decía, bueno, usted antes fue intelectual, después católica y ahora es cristiana. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues a mí la pregunta, la verdad, me desconcierta. Porque, a ver, comencemos por el final. Después era católica, después era cristiana. Yo me pregunto, ¿será que los católicos no son cristianos? Y no cabe duda de que la Iglesia Católica y quienes están congregados en esa iglesia, si bien son cristianos, no agotan el ámbito del cristianismo, pero son parte de esa Iglesia universal cristiana, de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias, pero ahí estamos todos. Y pues la primera parte del texto, la verdad no la entiendo, que dice que antes yo era intelectual y después católica y después cristiana. Y es que no pueden haber intelectuales católicos o intelectuales cristianos o de cualquier religión. Yo creo que no entiendo la contradicción. Y si esta persona pues tiene a bien aclararme, también con mucho gusto seguiremos dialogando. Tuve otro comentario muy interesante de un amigo cercano. Y este fue a propósito del programa anterior, en que yo comenté una parte bellísima del libro de los Proverbios, que es el pregón de la sabiduría. La sabiduría que dice, yo estaba con Dios desde antes que creara el universo. Todos esos textos maravillosos. Y yo dije que es la sabiduría, la misma sabiduría que está en el inicio de la aparición de la especie humana, que en términos simbólicos está expresado en ese gran mito hermosísimo del libro del Génesis en los capítulos 2 y 3, cuando Eva, voy a leer el texto bíblico, dice lo siguiente: como viese la mujer que el árbol, se refiere al árbol de la ciencia del bien y del mal, era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Esto me dice este amigo, ¿cómo estás diciendo que el pecado original es la misma sabiduría bellísima de que habla el libro de los Proverbios? Y aprovecho para detenerme un poco en el comentario de este texto del libro del Génesis, porque en realidad lo de pecado original no aparece en la Biblia. Eso fue una creencia que se institucionalizó varios siglos más adelante, en el mundo cristiano, en una parte del mundo cristiano, porque en el cristianismo primitivo, pues no todos los cristianos y cristianas creían eso. Pero, digamos, se fue institucionalizando y fortaleciendo una parte de los grupos de las primeras comunidades cristianas, y fue varios siglos más tarde que se interpretó eso como que era un pecado original que, además, heredamos todos y todas por el simple hecho de nacer. Pero hay otra interpretación posible, sobre todo si consideramos que estamos hablando de un mito. Y recordemos una vez más que un mito no es ni un relato científico, ni un relato histórico, ni periodístico, sino es una expresión literaria, podemos decir, compuesta por una serie de símbolos que se articulan entre sí para hablar de una, en sentido simbólico, de una verdad profunda que no se logra expresar de otra manera y que probablemente en la época en que se escribió no se tenía los conocimientos científicos que tenemos actualmente. Basándonos en esta visión, podemos entonces hacer otra interpretación y pensar, esto nos lleva a tener que repensar la imagen de Dios. Si creemos que Dios es un ser antropomorfo, es decir, con figura humana, una especie de superhombre, porque en el imaginario tradicional se representa a Dios como varón, que en realidad no es ni hombre ni mujer, sino que es una energía creadora que impregna el universo entero, que da lugar a la aparición del universo entero. Y este universo tiene en sus propias entrañas, podríamos decir también en términos simbólicos, la capacidad, o ya sea de una búsqueda de algo más, algo mejor. Y tiene también en el ser humano, cuando surge el ser humano de las especies animales, de los homínidos, es decir, seres como la antesala del género humano, de la especie humana, podríamos decir, la antesala de lo que los científicos han llamado el Homo sapiens, tiene toda esa materia, todo ese universo, toda esa energía, tiene como una búsqueda, a veces a ciegas tal vez, de un desarrollo hasta llegar a una forma de conciencia dotada de razón. Esto va apareciendo poco a poco a lo largo de miles y millones de años, hasta que llega a un ser, que es lo que llamamos los humanos, dotado de razón. Pero también esa razón es no solo necesaria, sino imprescindible para poder llegar a un estado de plenitud humana, que es la conciencia de que esa energía creadora, esa plenitud del universo, está también en el fondo de cada uno de nosotros y nosotras. Y nuestro sistema nervioso está dotado también de los elementos necesarios para desarrollar ese estado de plenitud humana. Vistas las cosas así, no estamos hablando de ningún pecado original. Estamos hablando del fruto de la ciencia del bien y del mal, es decir, de la razón, que es una etapa, un salto importantísimo de la naturaleza misma hacia una forma de conciencia distinta. Y repito, dotado de la capacidad de desarrollar una forma de conciencia plena, llena de júbilo, llena de gozo, que llamamos, podemos llamar iluminación, podemos llamar experiencia de Dios, podemos llamar de diferentes maneras. Entonces, hecha esta aclaración, vamos a abordar ahora un tema que es muy importante, muy necesario de plantear. Es la situación de mujeres cristianas católicas que han sido ordenadas al sacerdocio ministerial. Algunas personas, muchas personas, cada vez más personas, podríamos decir, están de acuerdo o estamos de acuerdo, y otras pues que dicen no, Jesús solo ordenó varones y además célibes, lo cual no es cierto. Ya sabemos por la Biblia misma que Pedro era casado. Entonces hay que preguntarnos, ¿Por qué no podría haber mujeres ordenadas? ¿Qué lo impide? Ya decimos que no hay nada en la Biblia que lo impida, nada, absolutamente nada. Jamás Jesús dice que solo los varones pueden ser ordenados. Por otro lado, encontramos mujeres apóstolas, a las que no se les da ese título, por cuanto el lenguaje, tal como lo hemos conocido hasta muy recientemente, ha sido también un lenguaje patriarcal, un lenguaje machista. Entonces, la presencia de las mujeres queda oculta en ese lenguaje patriarcal. Por ejemplo, si decimos, los hombres piensan que tal y tal cosa. Algunos dirán que, bueno, pero si dice los hombres piensan que, etcétera, está representando a todos, a hombres y mujeres. Pero es que ahí, si no se dice explícitamente, desaparecemos las mujeres. Da la impresión de que no estamos en ese grupo. Eso pasó con las mujeres apóstolas. ¿Qué más apostolado podríamos decir que esas mujeres que acompañaban a Jesús, que iban con él, que eran discípulas de él, que iban a predicar? Recordemos la salida de los 72, que eran parejas y muchos de ellos eran esposos. Sin embargo, desaparecen por el lenguaje patriarcal. ¿Qué más que María Magdalena, que va al sepulcro con otras mujeres que habían seguido a Jesús? Y son ellas las que luego van a decir a los apóstoles que el sepulcro estaba vacío y que se les habían visto a Jesús. También este es un lenguaje simbólico, y van a anunciarlo. Los padres de la iglesia llamaban a María Magdalena apóstol de los apóstoles. Entonces, ¿de dónde sacamos que las mujeres no pueden ser ordenadas? También, por ejemplo, en la carta a los romanos, en el capítulo 16, dice lo siguiente: les recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Ah, como que entonces habían diaconisas. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? También dice un poquito más adelante: saluden a Andrónica y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles que descubrieron a Cristo antes que yo. Yo no estoy inventando nada, y está escrito. Por otro lado, hay que pensar, ¿habrá Jesús realmente ordenado sacerdotes, hombres o mujeres? Yo no veo dónde lo diga. Pensemos, bueno, dice por ejemplo que en la última cena Jesús le dice a los que estaban ahí, hagan esto en memoria mía. Y que entonces eso significa que está entregando poderes especiales a quienes estaban ahí para celebrar la Eucaristía. Eso es una interpretación, y una interpretación patriarcal, porque en primer lugar no se sabe exactamente quiénes estaban ahí en esa última cena. ¿Quién nos dice que no había mujeres? ¿Dónde estaban esas mujeres que seguían a Jesús? Probablemente ahí también. Entonces, ahí Jesús no está ordenando a nadie al ministerio sacerdotal, simplemente está pidiendo a sus amigos y amigas que cuando se reúnan y para compartir el alimento, que es la vida misma, hagan memoria de él. Qué hermoso sería que lo hiciéramos. Que así como recordamos a nuestros seres queridos, a nuestra familia, que tal vez ya no están con nosotros, recordar a Jesús, que es un maestro del que hay tanto que aprender. Pero es más fácil decir, no, es al cura, esa es la responsabilidad de él, no, yo no. Yo no soy cura, yo soy una mujer laica. No. Pero ¿dónde dice eso? Es que es fácil decir, es que la estructura jerárquica machista de la Iglesia Católica, pues sí, no vamos a decir que no. Pero también a los laicos y laicas nos viene muy cómodo decir, no, ellos que lo hagan, ¿no? Y yo me someto. Es cómodo someterse, es cómodo decir, ellos son los que saben y yo voy a hacer lo que ellos me digan. Ajá, y mi responsabilidad de mis actos, ¿a dónde queda? Por otro lado, pensemos en que hay otro momento de la vida de Jesús, después de su crucifixión, que dice lo siguiente y que se ha tomado como base para decir que ordenó a esos varones que estaban ahí. Leamos el pasaje. En San Juan capítulo 20, versículo 19 a 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz con ustedes». Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron a ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, «La paz con ustedes, como el Padre me ha enviado, también yo los envío». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban al Espíritu Santo. A quien perdonan los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos». La interpretación patriarcal que se ha hecho es, Jesús estaba ahí con los discípulos. Pero es que en nuestras Biblias todavía generalmente no se utiliza un lenguaje inclusivo. Entonces ahí las mujeres desaparecen. ¿Estaban o no estaban? ¿Por qué no iban a estar? Si habían andado con Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. Lo más probable es que sí estuvieran ahí. Jesús se presentó en medio de ellos y ellas también desaparecen con este tipo de lenguaje. Por otro lado, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Bueno, a las feministas nos dicen que exageramos con eso del lenguaje inclusivo. Sí, pero es que el lenguaje crea realidad, refleja la realidad, pero también crea realidad. Porque sobre esto se ha montado toda la interpretación de que son sacerdotes, hombres, varones, efectivamente, sobre quienes sopla el Espíritu Santo. Pero ahí, no, que yo sepa, no dice eso. Que a todos y a todas, ahí se lo dice a quienes estaban ahí, hombres, mujeres, sus amigos y amigas, sus discípulos y discípulas, y que se les dio el poder de perdonar los pecados. Nos queda bien cómodo a los cristianos y cristianas. Vamos, nos confesamos, el sacerdote nos da la absolución y ya quedamos limpios de nuestros pecados. Nos imponen una penitencia que incluso ese término no lo entiendo. Porque no se trata de hacer penitencia, no se trata de pagar una culpa, se trata de remediar un daño que hemos hecho en la medida de lo posible. Y ese perdonar los errores, las ofensas que nos hacen y los que hacemos, eso es para todos y todas. Entonces, yo sinceramente no entiendo este tipo de teología, o tal vez sería mejor decir, no lo comparto. Pero ¿por qué estoy abordando este tema? Porque ayer recibí una noticia de algo ocurrido en Estados Unidos hace apenas 2 días, el 20 de agosto. Una mujer sacerdote, Alexandra Dyer, doctora, había ya antes de ser ordenada, dedicó toda su vida ayudar a los demás. Y en cierto momento, pues sintió el llamado al sacerdocio ministerial. Es una opción que yo respeto y apoyo, porque el hecho de que se prohíba a las mujeres católicas ser ordenadas sacerdotes es una forma de discriminación, una de las tantas formas de discriminación que sufrimos las mujeres en la iglesia y contra la que evidentemente tenemos que luchar y tenemos que, porque los cambios en la iglesia no vienen de arriba, eso sigue siendo una actitud de sometimiento. Los cambios tenemos que crearlos todos y todas. Y en el caso de las mujeres, pues todas. Y también todos aquellos que nos apoyen. Resulta que a esta mujer sacerdote católica, un hombre fanático la atacó con un ácido y le quemó gravemente la cara y los brazos. Le lanzó ese ácido lo tenía en una taza, aparentemente una taza de café. Se acercó a esta sacerdote o sacerdotisa y le tiró ese ácido. Hombre, ¿habrá hecho eso en nombre de ese Jesús que le dijo a María Magdalena que fuera a avisar a los apóstoles que los había resucitado a ellos, que estaba presente en eso que hemos llamado resurrección? Resulta que Alexandra Dyer, con la cara gravemente quemada y los brazos, subió a su auto y se fue intentando llegar a un hospital, pero apenas a unas 2 cuadras de haber salido, el dolor resultó demasiado fuerte y se vio obligada a detenerse. Una persona que pasaba escuchó sus gritos en el interior del vehículo, llamó a la ambulancia, llamó a la policía y pues fue trasladada al hospital con quemadura de tercer grado. Después fue trasladada a un hospital presbiteriano donde pues se le está en tratamiento y se le ha considerado que estable. ¿Qué está pasando? ¿En nombre de quién o de qué ese delincuente, ese criminal, agredió a esta mujer? ¿Por sus creencias religiosas? Bueno, si fuera así, díganme en qué se diferencia este fanatismo disque cristiano del fanatismo del Estado Islámico, por ejemplo. Qué fácil, ¿verdad?, hablar de los crímenes de los de otro grupo humano que no es el mío, pero, no, nosotros cristianos y cristianas, pues no, eso es otra cosa, no es cierto. También es caso de fanatismo, y esto es un crimen de odio lo que cometió este hombre. Y esto es una campanada de alerta muy fuerte y muy severa para que pongamos fin a la discriminación de las mujeres en las iglesias, y no solo en las iglesias católicas. Yo he hablado y tengo amigas que son pastoras de diferentes iglesias protestantes y me dicen que, bueno, si bien la discriminación en sus iglesias no es tan fuerte, sin embargo, sí existe. Que el hecho de que puedan ser pastoras, incluso obispas, no significa que haya desaparecido la discriminación. Que esto sea, que el sufrimiento de esta mujer sirva para sacudir las conciencias y hacernos ver que la discriminación hacia las mujeres es una realidad. Pensemos también en la vida de las religiosas, de las monjas, que no son reconocidas dentro de la iglesia y hacen misiones, se dedican a cosas importantísimas. Acompañan a los enfermos, educan a los niños y niñas, acompañan, dan un verdadero acompañamiento pastoral a la gente y a la gente que más lo necesita, que muchas veces acuden o acudimos a ella en busca de un reconocimiento que no encontramos en nuestras iglesias. Entonces, estamos hablando de una iglesia que no es inclusiva, de una iglesia que le cierra las puertas en las narices a las mujeres. Bueno, pues si no nos proponemos abrir esas puertas, pues no se van a abrir. Porque si decimos, bueno, es que esperemos a que el Papa diga. El Papa Francisco tiene suficientes problemas con los avances que ha logrado hacer y con su estilo de pontificado como para poder resolverlo todo. Eso es una actitud cómoda también. Decir, ah, voy a esperar que me venga de arriba. No, es que iglesia somos todas y todos. Yo personalmente respeto y agradezco la opción valiente de estas mujeres que han decidido optar por el sacerdocio ministerial. Respeto y apoyo a los primeros obispos que ordenaron a estas mujeres. Y este movimiento de mujeres sacerdotes se ha extendido actualmente por el mundo entero. No es un fenómeno localizado únicamente en Europa y en Estados Unidos, sino que encontramos mujeres sacerdotes en América del Sur, en África, y hay incluso una mujer obispa. Como decía, para mí Jesús no ordenó a nadie, sin embargo, hay que reconocer que hay personas, hombres y mujeres, que optan al sacerdocio, que tal vez sería un asunto de cambiarle el nombre. Porque ¿qué es lo que los caracteriza? Es la entrega total a ese ministerio. Así como el médico o la médica se entregan al ejercicio profesional de la medicina o a tantas cosas maravillosas que hacemos hombres y mujeres. Lo que pasa es que el mundo de las mujeres se invisibiliza. Y yo espero también que la presencia de mujeres en el ministerio sacerdotal sea apenas la base, el punto de partida para cambiar el modelo sacerdotal que existe en la Iglesia Católica. Y bueno, resumiendo lo de hoy, quiero destacar sobre todo estas mujeres que dedican su vida a pasar bolsas de comida a los migrantes que van en esas condiciones terribles, en ese tren que por algo le llaman la bestia. Ese es un sacerdocio, pongámosle comillas, porque como dije, la palabra a mí me mete un poco de ruido, aunque respeto mucho a quienes tienen esa opción, varones o mujeres. Y lo otro es que esta agresión a esta doctora Alexandra Dyer, sacerdote católica, sea una campanada de alerta para decir no más discriminación a las mujeres en nuestras iglesias, sean cuales sean. Muchas gracias, como todos los sábados, a Jamie en los controles y a todos ustedes que nos acompañan la mañana de hoy. Hasta el próximo sábado, en que hablaremos sobre el matrimonio. Y tendremos a tres jóvenes, hombres y mujeres, invitadas e invitados, para ver las perspectivas sobre el matrimonio. Y el tema de reflexión será, ¿sigue siendo vigente el matrimonio como institución y como sacramento? Y espero que nos encontremos el próximo sábado y compartamos las reflexiones con estos jóvenes que han sido invitados. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Camino de Emaús, ahora por Radio Universidad, cada sábado, 8 de la mañana.
Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale!